Estás escuchando las noticias como son.
El saludo nuevamente de José Luis Ramos. Bueno, la tensión aumentó en España después que Cataluña celebró un referendo de autodeterminación no autorizado por el gobierno de España y prohibido por el Tribunal Constitucional. La consulta ha desatado una de las peores crisis políticas en España en décadas. Fue convocado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, después que partidos separatistas lograran una estrecha mayoría en el Parlamento catalán en elecciones de 2015. Vamos a analizar lo sucedido con Cristina Manzano. Es la directora de Esglobal, licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, Cristina. Bienvenida al programa. ¿Se ha tensado el ambiente político en España?
Un abrazo desde Madrid. Pues sí, se ha tensado mucho la situación política porque ha derivado en algo que se podía prever, pero como nadie quería preverlo, pues no lo teníamos en el escenario, ¿no? Que es pues la tensión, los golpes y la violencia que se vive en las calles de Cataluña y sobre todo de Barcelona.
El presidente Mariano Rajoy ha hecho un llamado al diálogo a todos los partidos representados en el Parlamento Nacional. ¿Piensas que surja efecto esto?
Bueno, es una tarea muy complicada. Lo primero que tiene que hacer Rajoy es ponerse de acuerdo primero con el principal grupo de la oposición, que es el Partido Socialista, que es el otro gran partido de alcance nacional y que es el otro gran partido que siempre ha defendido defenderá la unidad de España, ¿no? España como un todo. Y junto a ellos está el tercer partido en este grupo, que es Ciudadanos, que es un partido que nace precisamente en Cataluña para defender la españolidad de Cataluña, ¿no? Y salió de ahí, tomó ámbito nacional con un discurso liberal, centrista, partido que ahora puede apoyar cualquier acción del gobierno. Habiendo dicho esto, a ninguno le gusta la actuación de ayer, ¿no? Pero unos la justifican más que otros. Y luego tenemos los partidos de izquierda, todo lo que tiene que ver con Podemos, posturas independentistas y con las posturas que reclaman un referéndum. Que como sabemos, el referéndum de ayer no tiene ninguna validez legal porque fue convocado de manera ilegal y porque además los procesos de votación fueron completamente ficticios. No había un censo confirmado, una persona podía votar cuantas veces quisiera. En fin, se han dado cosas que no se dan en un proceso democrático normal, ni mucho menos. Pero sí es verdad que hay otros partidos, también de ámbito nacional, que están apoyando la opción de un referéndum, para lo cual necesariamente habría que cambiar la Constitución española.
Pero ¿por qué tanta incertidumbre, Cristina, si como se ha dicho y se ha repetido de celebrarse el referendo no tendría validez?
A ver, está por una parte el empecinamiento de los partidos soberanistas en ir adelante con la celebración de una consulta, porque como el gobierno les ha dicho siempre que no, pues ellos han dicho que algo tenían que hacer. Y entonces aquí se produce el choque total, ¿no? Entre la legalidad pura y dura, que es la que defiende el gobierno, y la necesidad de tener otro tipo de diálogo político, que es la que defendían los nacionalistas hasta que han decidido dar el salto al abismo, ¿no? Hacia más posturas independentistas. Es cierto que hay una parte mayoritaria hay una parte importante de la población de Cataluña que quiere esa nueva relación con España. Unos por la independencia y otros por lo menos que se revise. Y es cierto que el gobierno no ha hecho nada. Y entre eso nos lamentamos todos porque en vez de abordar la cuestión desde hace años y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las reivindicaciones? ¿Cómo podemos abordarlo manteniendo siempre la convivencia y el marco que nos hemos dado entre todos? Pues el gobierno actual del PP no ha hecho nada en ese sentido. Y al final, pues ha sido dos posturas muy firmes. Yo voy por aquí, tú no puedes ir por ahí. Y así estamos en una situación en la que ninguno nos queríamos ver.
¿Existe entonces el riesgo de una declaración unilateral de independencia en los próximos días?
Totalmente, totalmente. De hecho, ayer el presidente del gobierno catalán así lo anunció, que en los próximos días harían esa declaración unilateral de independencia. Se supone que puede haber votado no más de un 38% de la población. Y de ese 38% sí es cierto que hay una mayoría que ha dicho que sí. Pero también es cierto, como decía antes, que nadie puede tener las cifras claras, ni siquiera el gobierno catalán, porque No ha habido manera de controlar eso. Te digo cosas que circulan en las redes y en las noticias y en los comentarios de todo el mundo, ¿no? Que llegaron urnas a los colegios con papeletas de adentro, por ejemplo. Que ha habido vídeos que están circulando por todas las redes familiares, sociales, etcétera, de personas que iban de un colegio a otro votando y se grababan para decir estoy aquí. A lo que voy es que los resultados no pueden ser válidos de ninguna manera a efectos estrictamente legales, políticos, etcétera. El gobierno catalán ya había dicho antes que iba a declarar unilateralmente la independencia si salía el sí. O sea que bueno, en esas están. Y efectivamente, lo que la ley dice o con lo que la Constitución dice que automáticamente debería pasar es que se anule ese estado de autonomía. Yo no sé si el gobierno va a ir adelante con eso, no dan ninguna señal, pero sería desde luego la situación más grave a la que nos hemos enfrentado nunca en la España democrática.
Yo también pude, a través de una cadena prestigiosa de radio española, poder conocer que había votado una persona dos veces, por ejemplo, mostrando la falta de transparencia en este referendo de Cataluña. Pero quería también compartir contigo, algunos analistas siguen descartando la independencia efectiva de Cataluña en un futuro cercano. Sin embargo, prevén que se amplíe el apoyo a la independencia en la región y están planteando la posibilidad de conceder una mayor autonomía fiscal a la región a largo plazo e incluso la realización de un referendo pactado. ¿Qué opinas?
Sí, esas son posibles vías. Efectivamente, la materialización de la independencia se nos hace prácticamente imposible, por varias razones. Una, porque ellos tienen una estructura de Estado autonómico, pero un Estado nacional es mucho más que todo eso, y hay cuestiones que no van a ser fáciles conseguir de un día para otro, ¿no? ¿Por quién sigue recaudando los impuestos? Y segundo, muy importante, por el reconocimiento internacional. Yo creo que, vamos, si quiero creer, la Unión Europea ya lo ha declarado así, ellos no admitirían ese tipo de declaración unilateral de independencia, no lo iban a reconocer, con lo cual no tendría ningún sentido un Estado ahí aislado dentro del corazón de Europa, ¿no? La vía dialogada pues pasaría por eso, por lograr más concesiones. En España tenemos una asimetría, que hay una región como es el País Vasco que tiene unas características fiscales un tanto diferentes por su condición histórica, porque venía así arrastrado desde muchos siglos atrás. Pues a lo mejor Cataluña querría avanzar en esa vía, querría avanzar en la posibilidad de tener un referéndum pactado, pero insisto, para eso es necesario modificar la Constitución, porque el resto de España no tampoco puede verse perjudicado por todo este proceso sin más, ¿no? Sin decir nada. Y totalmente de acuerdo con lo que mencionabas, es muy probable que lo de ayer lo que haya hecho ha sido aumentar en algunos dudosos su atracción por el independentismo, por pensar que su cabida en España no tiene lugar.
Ya que mencionas a la Unión Europea, han afirmado que el referendo independentista del 1 de octubre no fue legal, pero han puesto un punto y seguido. Advierten de que la violencia nunca puede ser un instrumento en política. ¿Qué pasó en Cataluña?
Pues mira, va a ser difícil de saber. A ver, lo que pasó es que el gobierno dijo hay que cumplir la ley, lleva tomando medidas en las últimas semanas, meses, para tratar de que ese referéndum no se celebre, y cuando ya había tomado todas esas medidas, lo único que faltaba para impedir que el referéndum realmente se celebrara era, uno, que no se abrieran los colegios electorales, y dos, que si se abrían, pues requisar las urnas, las papeletas, lo que allí hubiera, ¿no? Entonces, los que tienen que poner en marcha eso, los que tienen que llevar a cabo eso, son primero la policía encargada, que es la policía autonómica. La policía autonómica, que se llaman los Mossos de Escuadra, no cumplieron esa tarea. Estuvieron en los colegios electorales, pero no impidieron ni que se abrieran, ni requisaron las urnas que todavía había, etcétera. Y entonces, ante esa negativa a actuar, debo decir que el jefe de los Mossos es de un declarado independentista, pues el gobierno, el Ministerio de Interior, mejor dicho, mandó a la Policía Nacional. Me consta que en algunos sitios llegó la Policía Nacional, pues la gente les insultó, les hizo de todo, les escupió, pero ellos pudieron cumplir su tarea, requisaron las urnas porque los policías pensaban que iban a ser más agredidos, bien porque tomaron la iniciativa o bien porque fueron agredidos en algunos casos, ¿no? Porque también se dieron esos casos. La realidad es que hubo imágenes de policía llevándose a gente en las calles, personas heridas, etcétera, que desde luego es lamentable en un Estado democrático, pacífico, en teoría, y en el ejercicio de un derecho a voto, que en este caso no era derecho, pero sí era un ejercicio ciudadano, ¿no?
No, y porque la policía, las autoridades actúan acorde a los acontecimientos. Por último, hay en España mucha más incertidumbre política después del 1 de octubre, después del referendo de Cataluña.
Sí, Indudablemente, porque hay mucha gente que culpa tanto al gobierno como a los independentistas. Yo creo que no hay aquí ese paralelismo, pero también es cierto que si el gobierno no es capaz de encontrar salidas políticas, ya está siendo seriamente cuestionado y más lo será en el futuro, porque, insisto, vivimos en un Estado democrático dentro de un entorno profundamente democrático y no suelen estar las formas de arreglar las cosas, ¿no? Esa es mi opinión personal.
Sí.
Perdona, solo decirte que dentro de que hay una gran mayoría de, vamos, la enorme mayoría de españoles están en contra del proceso independentista, salvo los propios independentistas catalanes, es cierto que a mucha gente no le gustó ver esas imágenes. Pero también querría añadir que se está produciendo otro fenómeno, y es que está revitalizando el españolismo, por así decir, ¿no? Nosotros no somos muy dados a manifestaciones nacionales ni a ensalzar la patria y todo esto, y si estás viendo en las calles españolas banderas españolas, gente que sale para defender la unidad de España, porque todo el mundo, independientemente de la ideología, ve que aquí hay una grave amenaza para nuestro futuro y para nuestra convivencia.
Cristina, muchísimas gracias como siempre, y estaremos compartiendo contigo nuevos espacios. Esto pica y se extiende.
Muchas gracias a vosotros, es siempre un placer.
Que descanses, hasta pronto.
Igualmente, adiós.
Estás escuchando Las Noticias como Son.
Bueno, como había dicho, vamos a hablar precisamente de esto tan triste que ha sucedido acá en los Estados Unidos, de este hombre que ha disparado contra un concierto al aire libre allá en Las Vegas, dejando al menos 58 personas muertas, más de 500 heridos. Nada, la peor matanza a tiros en suelo de Estados Unidos en la historia moderna del país. Está con nosotros Guillermo Martínez, acá en Miami. Vaya usted, y también en Puerto Rico. Saludamos a Luis Pavón Roca. Guillermo, con tu permiso, vamos primero a Puerto Rico, donde tenemos problemas telefónicos, para saludar a Luis y conocer su impresión de esto que ha sucedido acá en Estados Unidos, después preguntarle por la situación en Puerto Rico.
Saludo a ambos y al público que nos escucha. Pues mira, yo creo que hace falta más información para poder tener una opinión más detallada. Digo, no sé si ustedes tengan, acá yo estoy en medio de una tormenta tropical todavía, pero no se sabe si esto, o sea, hay que distinguir si esto es un acto terrorista, como reclama ISIS ahora, que hay unas informaciones de que ISIS reclama algún tipo de autoría de este asunto, que entonces es otra cosa, o si esto es sencillamente un loco más de esos que hay en Estados Unidos que van a una tienda de armas y, amparados en la segunda enmienda de la Constitución, pues se sienten autorizados a matar a todos los que ellos entiendan que quieren matar. Ciertamente es un acto no con intención específica, que no sea la de causar daño, porque es una persona que está en un piso 38, según tengo entendido, que abre fuego hacia una multitud. Obviamente no puede estar disparando a nadie en particular, sino fue una lluvia de balas para matar la mayor cantidad de gente que estuviese por ahí asistiendo a este acto de música concierto.
Muy bien, te respondo. Inicialmente el terrorista Estado Islámico se había atribuido, según ellos, ¿no?, la autoría de este ataque. Dijo que era un soldado este hombre, pero inmediatamente el Buró Federal de Investigaciones ha dicho y ha repetido de que no es cierto que el atacante haya tenido vínculos con el grupo terrorista. Además, la alcaldesa Caroline Gockman calificó el ataque de una obra de un lunático lleno de odio, es lo que ha dicho esta señora, que viene también pues a corroborar un poco las declaraciones del FBI. Guillermo.
Sí, yo no he visto nada parecido en los Estados Unidos. Viendo televisión, esta mañana hemos visto como el número de muertos subió de 50 a 58, alguien que ya está hablando de 59, y con más de 500 heridos, ese número va a subir todavía más. Es una cosa imposible de entender cómo en este país no se toma algo tipo de acción para impedir que señores como este tengan 10 armas en su cuarto en el hotel y puedan empezar a disparar a una multitud de 22.000 personas y empezar a matar gente amansada, a las que le den. No tiraron a matar a nadie en específico, tiraron a matar público, personas, americanos, muchachos jóvenes que estaban en un concierto. Es horrible, es una cosa sin explicación.
Precisamente el presidente...
Podemos pensar que es americano, porque en un concierto de esa magnitud, en una ciudad como Las Vegas, ahí había ciudadanos de todo el planeta.
Sí.
O sea, te lo digo en el sentido de que si fuese una cosa pensada en hacerle daño al pueblo, o sea, las Torres Gemelas son un símbolo del capitalismo norteamericano, donde se maneja el mundo financiero, etcétera, etcétera. Pues tú, o sea, uno entiende, no es que se justifica, pero entiende que hay un mensaje ahí que el terrorista quiere enviar. Pero tú rociar de bala a una multitud que está oyendo country music, pues es una locura, o sea, no tiene explicación. Y nada, a mí lo que me da pena es que la nación no acaba de entender, gran parte de esa nación, que hay que mirar esa definición de la segunda enmienda y afinar con algún grado de fuerza quién de verdad puede cargar armas y más que quién, qué tipo de armas. O sea, yo no estoy seguro de cuando se escribió la Constitución de los Estados Unidos, se estaba pensando que tú pudieras tener lo que en este caso podemos casi llamar una arma de destrucción masiva. Ese término se usa para las bombas nucleares y cosas así. Pero en el contexto que estamos hablando, óigame, yo no de verdad que no entiendo cómo alguien puede defender esto. Y habrá gente, público que nos escucha, que va a defender el derecho que tiene cualquier ciudadano, incluyendo este, a ir a una tienda por departamento y comprar lo que quiera, cualquier cantidad de balas y ya.
No puedo, tengo que estar completamente de acuerdo contigo. Es increíble que una persona haya podido estar en un cuarto de un hotel en el piso 32, en 3 días llevó 10 armas de fuego, ametralladoras, rifles, pistolas. Yo no creo, yo no entiendo cómo uno puede tener esa cantidad de armas de fuego sin que el gobierno diga, no, ya, suficiente.
Correcto, pero para que los públicos que nos escuchan, que no conoce Estados Unidos, todos los fines de semana, en algún centro comunal de algún sitio, o sea, en la Florida, en Texas, en Nevada, se reúnen un montón de gente y se venden armas unos a otros. Hay unas restricciones ahí en papel y unas cositas que llenan. Pero yo no sé si tú has visto uno de estos gun shows. Pero, o sea, imagínese que usted va a una tienda gigante, que no existe, no, o sea, no es una tienda, es un centro de la comunidad. Y este fin de semana está aquí el gun show de las Américas. Y ahí usted compra, no digo yo armas, balas, piezas, planos para modificar las armas, porque hay que pensar también que muchas de estas armas, entre comillas, legales, luego te venden las 4 tornillos y las 3 tuercas para ponérselas, para hacer una ametralladora automática. Y nadie quiere mirar esto. O sea, cada vez que ha habido un presidente, Obama trató de mirar este tema y con el presidente Trump, olvídate, este es uno de los que apoya toda esta cosa.
Claro. Vamos a pasar a otro tema, Puerto Rico. ¿Cómo está en estos momentos? Quisiera, sobre todo, que me dijeras, porque recientemente el gobernador ha dicho de que, o ha reconocido, para ser específico, ¿no?, que la ayuda que llega a Puerto Rico a las personas afectadas no es suficiente. Usted que está en Puerto Rico, ¿qué nos puede decir?
Pues me alegra oír eso, porque yo he sido uno de los que he criticado muy fuertemente en todos los medios en que he estado, y créeme, he estado en todos los medios, al gobernador de Puerto Rico por un discurso de complacencia con las ayudas federales. SEMA se colgó una vez más. Es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno federal en Puerto Rico. No estoy cuestionando las intenciones, que yo sé que son buenas. No estoy cuestionando que trabajen 24/7, pero sencillamente aquí hay, a 13 días de haber pasado la tormenta, hay gente que no ha recibido una botella de agua, que no ha recibido comida, que están en los ríos tomando agua, de agua que no necesariamente está purificada y sabe Dios que se están tomando, que están comiendo como pueden. Y aquí lo que ha pasado es que tenemos dos mensajes. La alcaldesa de San Juan, que es una persona bastante temperamental, le bajó bastante duro y Trump ha tenido una guerra con ella que hasta Saturday Night Live le mereció un review este sábado. Es un discurso de, mire, ayúdenos que aquí hay 3.5 millones de ciudadanos que ustedes se han olvidado de ellos. El gobernador, que es un ingeniero, pues es un poco más pausado y había estado jugando el juego político de thank you, thank you, thank you. Ya el nivel de desesperación está, no hemos visto violencia en las calles mucho más allá de lo que estamos acostumbrados. Pero no, y no quiero ser alarmista, pero falta poco. O sea, la gente está desesperada. San Juan es un desastre y San Juan es lo mejor que está.
¿Pero qué pasó? Mira, problemas logísticos. Problemas logísticos.
Luis, déjame. Lo que para mí es inconcebible es que de verdad estén considerando a los puertorriqueños y a Puerto Rico como casi como ciudadanos de segunda clase.
Sin duda.
Por favor.
Correcto.
Porque son tan americanos. Hay más puertorriqueños muertos en la guerra de lo que uno se puede imaginar. Han sido de los más valientes. Han sido los que han salido a pelear por este país. No, no hay derecho. Hay que mandar la ayuda que necesitan ya. O sea, y ya es demasiado tarde.
Agradezco tus palabras. ¿Qué ha pasado? Mira, es que el problema es el siguiente. No existe un gobernador de ninguno de los 50 estados, del estado más rico, que pueda manejar esta situación. Esto no es para las autoridades civiles. Imagínense ustedes que están en la Florida, que el gobernador Scott tuviese que bregar con que todos los condados de la Florida estuviesen sin luz, sin agua, sin comida y sin alimentos. Todos, cuando digo todos, todos. E imagínense, para poder hacer la comparación con Puerto Rico, que hubiese una muralla de esas de Trump en el norte de la Florida para que no pudiese pasarse ni de Mississippi ni de Georgia. Pues no hay forma. O sea, los gobiernos civiles no están diseñados para esto.
Pero yo preguntaba, Pavón, ¿fueron problemas o hay problemas logísticos?
Totalmente. O sea, es un issue de... Pero es que el problema logístico es que la realidad es demasiado avasalladora.
Claro.
Tenemos 78 municipalidades. Aquí hay gente que no se ha podido comunicar. Cayó el sistema de teléfono. Nosotros somos adictos al celular. Se cayó el sistema de 1.600 torres de comunicaciones. Ahí arriba, hoy, 13 días después, 132. Pues tú sabes, el gobernador no se puede comunicar con su gente. Punto. No es culpa de él, sencillamente. Pues si tú estás acostumbrado a que coges el teléfono, me llamas y yo soy un analista en tu programa, pues dime si no tengo el teléfono, ¿cómo yo voy a hacer tu programa?
Sin duda. Sin
pues
duda.
Entonces la logística es, o sea, no hay agua, no hay carretera. O sea, hoy, 13 días más tarde, hay decenas, si no centenares de sitios que están por helicóptero tirándole cosas. Porque no hay por vía terrestre acceso, porque se cayó el árbol, porque se cayó el poste, porque... O sea, el 80% del sistema eléctrico de transmisión y distribución está en el piso. En el piso, o sea, literalmente no es que se dañó, que está en el piso.
Claro, yo creo que no es el momento para hablar de la deuda que tiene Puerto Rico, sino para el sacrificio, la ayuda necesaria, urgente, pero sobre todo ayuda humanitaria. Mañana, por cierto, estará llegando a Puerto Rico el presidente Donald Trump. Muchísimas gracias tanto a Luis Pavón como a Guillermo Martínez. Regreso mañana, si Dios quiere.